Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd. Como habrán notado, ha habido una pausa bastante larga primero por tema de las elecciones, luego que empecé un nuevo proyecto. Se volvió un poquito viral, así que estuve como que un poco ocupada por ahí. Y bueno, el estrés también por las elecciones no me ha dejado como que ser una persona creativa, ¿no? En estas últimas semanas. Pero volviendo al tema de las elecciones, que no lo hemos dejado. En la primera vuelta subí una foto a mi Instagram donde mencioné como que, estoy leyendo los mangas prohibidos, como que en la fila para votar. Porque yo supuse que iba a ser como 2 horas en cola esperando para votar. Y varias personas me escribieron y me preguntaron, ¿a qué te refieres con mangas prohibidos? ¿Cuáles son los mangas prohibidos? Entonces se me ocurrió hacerles este episodio introductorio sobre lo que yo, como en son de broma, llamé mangas prohibidos. Pero también quería hablar del tema de que muchas veces no nos sentimos creativos. Por lo menos yo, aparte de, bueno, todo el estrés de las elecciones y todo eso, no me he sentido lo suficientemente creativa o inspirada para grabar otro episodio del podcast. Y también por el hecho de que no estoy consumiendo tantas series como lo hacía antes. Desde, bueno, series o animes, como lo hacía antes. Desde hace algunos meses, como ya se habrán dado cuenta por la temporada anterior, me he enfrascado muchísimo en volver a leer. Y sobre todo en leer webcómics. Webcómics, webmangas, ¿no? Y esto es más o menos en lo que he estado nerdeando los últimos meses. Y sentí que no era lo que la gente esperaba del podcast. Y de ahí me puse a pensar de nuevo, es como que realmente la gente es como que espera algo exactamente de mi podcast. Porque mi podcast, o sea, no es como un podcast de especialidad, como por ejemplo el Stan Lee o el Stream Mató al Cable. O Escoria Rebelde, ¿no? O no es como ninguno de esos podcasts que son como que bien enfocados hacia cierto tipo de medio o hacia cierto tipo de temática, ¿no? Entonces, mi podcast más que nada es para enseñar y para, como que, supongo, mostrarles como que las cosas con las que yo estoy nerdeando últimamente y proyectos que es posible que ustedes no hayan leído o no sepan hasta el momento y quisieran explorar, ¿no? Y aparte de eso, bueno, educarlos sobre ciertos temas que puede que no sepan, ¿no? Como por ejemplo hice hace ya un par de temporadas en el tema de los mal llamados géneros Yosei, Seinen, Shonen y Shoujo, ¿no? Y siguiendo, y bueno, y la temporada anterior también el episodio introductorio fue hablar sobre este tema de los webcómics. Y bueno, este va a ser también otro de esos episodios disque educativos, pero esta vez sobre los mangas, manhwas, para mayores de 18, ¿no? No voy a estar como que diciendo varios títulos esta vez porque quiero ir uno por uno. Conforme yo los voy leyendo. Y ciertamente, por ejemplo, cuando yo fui creciendo, cuando tenía 17, empecé a leer mangas. Bueno, cuando era chibola, tenía como 10, 11, sí leí los mangas de Dragon Ball, algunos de los mangas que pude conseguir en el señor de que vendía periódicos. De ahí, cuando fui adolescente y ya con la internet, pude leer muchos mangas más y me enfoqué bastante en lo que era el shoujo. Y bueno, ahora de adulta empecé a leer bastante de lo que era el mal llamado género yosei, el seinen. Pero me di con la sorpresa de que había todo este mundo que es, no puedo llamarlo un género, sino es como que un subgrupo o algo así, que se podría llamar los mangas para mayores de 18. Pero no necesariamente el tema es que son para mayores de 18 por el mismo contenido sexual, sino también muchas veces es por el contenido violento gráfico. Como con todo medio, realmente puedes encontrar de todo un poco, ¿no? Hay las historias, o bueno, los mangas, que no tienen mucha historia y más que nada tienen violencia, o más que nada tienen como que sexo. Y también encuentras las historias que tienen mucha, bueno, encuentras mangas que tienen mucha historia más allá de la violencia o las escenas gráficas que puedan tener. Me he cruzado con algunos thrillers psicológicos, me he cruzado con romance, me he cruzado con fantasía. Hay realmente de todo. Si ustedes creen que Beastars en Netflix ya era como que algo un poco más allá de lo normal, lo curioso, es como que entrar a este mundo de historias para mayores de 18 realmente es algo que va más allá de lo que yo creería estamos acostumbrados, pero por eso me parece bastante interesante explorar todas estas historias que cuentan, ¿no? Obviamente muchas de esas historias no son para todos y hay algunas historias que yo tan solo, por ejemplo, no he podido leer o no he podido continuar leyendo porque son demasiado violentas para mí o son demasiado gráficas, o algunos thrillers psicológicos que realmente como que te dan toda esa ansiedad y es como que, ¿sabes qué? No puedo, yo quiero estar relajada hoy día, no pienso leer esto, muchas gracias, pero no. Y no es porque sean historias malas, sino porque realmente no es lo que yo quiero en ese momento. Y probablemente para algunos de ustedes como que, Nox, ¿por qué estás rascando eso? Estoy tratando de hacer un podcast. Por favor, tranquilízate. La gata de mi roommate. Pero no necesariamente es algo que yo quiero consumir en este momento. Y eso es algo de lo chévere de los mangas, de los webcomics. Que hay una variedad enorme. Enorme. Creo que casi como personas ahí en el planeta hay variedad de historias, ¿no? Entonces, quiero hablarles sobre una que de hecho yo empecé a leer porque decía, no sé cómo lo encontré, creo que lo encontré por un tag, por una etiqueta de Smut. Smut, ¿qué es el Smut? Digamos, el Smut es cuando la historia se pone sabrosona. Ya, ese es el tag del Smut, ¿no? Y el tag te funciona con el, bueno, la etiqueta del smut te funciona como la etiqueta, digamos, como de fantasía o romance o psicológico, ¿no? Es como que un subgénero más del medio. Y bueno, yo como que a veces como que, quiero leer algo con smut, ¿no? Y busco y encontré esta historia en Lezhin, Lezhin. Que se llama Blind Play, creo que así se llama, que es como que juego a ciegas. Y es como que te explican, ¿no? Como que un poco en la introducción, esto va a ser con un poco de spoilers, pero ¿por qué dejó de grabar? Pensé que había dejado de grabar, el programa se puso en mute. Ya, a ver, ya, ¿cómo explicarlo? Va a ser un poquito de spoiler, pero yo leí unos cuantos episodios y de ahí no pude leer más por la ansiedad. Pero básicamente sigues a tu personaje principal, que es un chico que no tiene mucho dinero, pero encontró un trabajo, una manera de hacer buen billete. ¿Qué es esa manera? Es actuar como si fuese ciego y hacer masajes con lo que coloquialmente dicen acá final feliz. Eso quiere decir que prestaba servicios sexuales, aparte de hacer masajes, ¿no? Y esto, todo esto pretendiendo ser ciego. Obviamente, moralmente no está nada mal, no está nada bien. Pero bueno, la cosa es que nuestro personaje se cruza con un hombre bastante sospechoso. Y Lo que pasa es que empieza este juego del gato y el ratón, donde tienes a este nuevo cliente que llama al chico al masajista, pero el cliente ha cometido un asesinato, ¿no? Y como el masajista, en teoría, es ciego, no puede mostrar ningún signo de que ha visto el cuerpo en donde están en este momento, ¿no? Porque la idea es que el masajista va al departamento del cliente y ahí hace los masajes y algo más. Y la cosa es que empieza este juego. Y una de las escenas que más me chocó es que empiezan a hacer los masajes y todo lo demás al costado del cuerpo recientemente asesinado por el cliente. Entonces, todas estas escenas que pasan son un momento de tensión horrible y es un momento de ansiedad tan, tan, tan intenso que realmente todo lo demás es un segundo plano. La idea de que como que el chico presta servicios sexuales entra en un segundo plano. Es como que tienes este cliente que sospecha, sabe, no sabe que eres o no ciego, ha asesinado a alguien, tú eres el único testigo, pero tienes que actuar como si fueses ciego. Entonces, ahí empieza la historia. Ni siquiera es como el que el final de la historia, ahí realmente empieza la historia. Entonces, ¿a dónde vas desde ahí? ¿Qué más hay? Yo personalmente no pude seguir leyéndolo porque me daba demasiada ansiedad. Es como que, o sea, vas a ver que es ciego, no vas a ver que es ciego, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a matar? Sí, no. Eso realmente no es para mí. Fácil es para alguno de ustedes allá afuera que, o sea, que le guste ese thriller psicológico que realmente te hace sudar frío mientras lo estás leyendo. Es bastante fuerte. Pero, por ejemplo, esa es una de las historias que son para mayores de 18. Y por el otro lado completamente hay otra historia también en Lezine, Lezhin, que se llama Solsticio de Verano, Summer Solstice, que es una historia, ya terminó, no sé si está traducida al español, sé que está traducida al inglés. Es una historia de una mujer divorciada en sus 30s o casi 30s que tiene una cafetería. Y en esta cafetería contrata a un universitario, mucho menor que ella. Y la historia básicamente trata sobre la vida de ella después de su divorcio, ¿no? ¿Por qué se divorció? Los temas emocionales tan fuertes que una persona vive en un matrimonio que no es una relación sana, ¿no? No necesariamente es una relación abusiva, pero tan solo que no es un ambiente sano para estar y para ser tú mismo, ¿no? Y bueno, y es la relación de ella con este joven que contrata en su cafetería. Y se trata mucho de eso, de la idea de la comparación de un chico universitario contra una mujer divorciada que ya ha tenido toda esta experiencia, tuvo su amor universitario con un chico mayor que ella, cómo las relaciones se terminan desgastando, se terminan descascarando, no necesariamente porque alguna de las personas sea nociva o sea, espero que esto esté grabando bien porque se está pausando a cada rato. No necesariamente porque, espérate, le voy a poner pausa. No necesariamente porque una de las personas sea tóxica o nociva o abusiva. Tan solo es el efecto gradual que pasa ciertas veces en ciertas relaciones. Y la historia mucho trata sobre eso, sobre la emoción, sobre quién es uno mismo, sobre qué es lo que uno mismo quiere. Y como es un manhwa de Corea del Sur, mucho trata también sobre esta diferencia de edades, ¿no? Que allá es muy tabú que un hombre esté con una mujer mayor a él. Incluso si sean 2 años, es algo bastante tabú. Y sobre todo con unas diferencias de edades tan grandes como esta, que creo que se llevan como unos 9 años, no sé. Pero también está el tema y el tabú del divorcio, ¿no? Que también es otro tabú que hay, entiendo, ahí en Corea del Sur. Así que esta es una historia que yo realmente recomiendo, la leí toda. Es buena. Obviamente hay escenas gráficas, pero no es realmente todo lo que interesa en la historia, porque hay esta exploración de los sentimientos, de las emociones, de qué significa dar un paso hacia adelante, qué significa dejar una relación, qué significa empezar de cero, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién es la otra persona? ¿No? Entonces, ese es, por ejemplo, otro tipo de los mangas que hay para mayores de 18. Hay otros, otros webcómics, mangas, lo que fuera, para mayores de 18, que muchos hablan sobre relaciones LGTB, pero mucho de lo que he visto o mucho de lo que he leído tienen ciertos problemas en cuanto a la representación. Algunos sí son bastante buenos cuando se habla de representación, por ejemplo, bisexual, que bisexual es la idea de, bueno, es la atracción hacia más de dos géneros, no, uno o más géneros, una cosa así. Ahorita no me acuerdo, estoy un poco cansado. Pero bueno, mucho he visto en estos. ¿Qué haces? ¿Con quién estás jugando? Mi gato está jugando sola. Muchos. Probablemente haga un episodio solo hablando del tema. Pero hay muchas problemáticas, ¿no? En estos mangas, manhwas, etcétera, etcétera, que hablan sobre temáticas LGTB, ¿no? Que es la idea de la representación, de que si no eres heterosexual, eres gay, ¿no? Si es que, por ejemplo, eras una persona que, si eras un hombre que solo le habían gustado las mujeres hasta este punto y ahora te gusta otro hombre, ah, no, es que siempre fuiste gay, ¿no? Y así no son las cosas, ¿no? No es tan simple, no es tan A o B. Pero bueno. Otros, voy a estar hablando en los siguientes episodios, o bueno, no sé, de otros webcómics para mayores de 18. Obviamente lo diré al inicio del episodio, si es que es para mayores de 18 o si es que no lo es, porque también he estado leyendo webcómics bastante interesantes que son aptos para, no diría para todo público, pero son aptos para todos, o sea, no tienen como que, no tienen escenas gráficas de ningún tipo. ¿Cómo se llama este? Like Wind on a Dry Branch, una cosa así, que es como viento en una rama seca, que es bastante interesante, que es fantasía, es y trata sobre plagas. No sé si ese sea un buen tema para hablarlo. Pero bueno, este ha sido un episodio corto porque es ¿qué día es hoy? Es miércoles. He estado trabajando horas extra. Mañana me esperan bastantes horas extra, así que quería hacer este episodio porque no sé si el fin de semana pueda grabarlo. Y bueno, ese es el misterio. Oye, deja eso. Ese es el gran misterio de los mangas para los mangas prohibidos, que son básicamente los mangas para mayores de 18. Que son esos mangas que no deberías leer en público y yo recomendaría no leerlos en tu PC. porque alguien entra y es como que, ¿qué estás haciendo? Y es como que, oh, por Dios, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo? Oh, ya, sí, no, no lo recomiendo. Y lo bueno es que los que les voy a recomendar con ciertas aplicaciones donde pueden comprarlos, o leerlos gratis para su celular. Así que démosle gracias a la globalización y a la tecnología para poder leer cosas para mayores de 18 en total privacidad. Así que eso es todo por ahora. Mendeja. ¿Ya? Eso es todo por ahora. Muchas gracias por escuchar el podcast. Disculpen nuevamente por la pausa extendida que he tenido un bloqueo creativo. Salud. He tenido un bloqueo creativo y de ahí he pensado como que, pero a nadie le va a importar que les hable de esas cosas. Perdón. Pero ese no es el punto. El punto es que voy a armarme de confianza, armarme de valor nuevamente para por lo menos grabar episodios cortos sobre las cosas que estoy leyendo actualmente y dónde pueden encontrarlos. Obviamente, lo ideal sería que lo lean de manera legal para apoyar a los autores. O bueno, si no, wink, wink, guiño, guiño, ya encontrarán otra manera para leerlo. Eso ha sido todo por ahora. Recuerden que pueden seguirme en mi perfil personal porque subo fotos de mi gato, que es Trish Makes, Trish con doble H, Makes. O pueden seguirnos en el Instagram o Twitter de Fantastinerd, que está un poco muerto, pero bueno. O pueden seguirnos en su plataforma de podcast favorita, como por ejemplo en Spotify, Anchor.fm, eBooks u otros. Eso ha sido todo por ahora. Recuerden compartir el podcast con sus amigos que tal vez les interese o tal vez no les interese. En fin, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.